Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
No se os puede dejar solos, ¿eh? Una semana y se acaba el mundo. Una semana y no paran de salir noticias cada jornada. Noticias, escándalos, ¿no? Que agitan a la gente, agitan a España. Escándalos, corruptelas, presuntas corruptelas, claro. Informes de la UCO, que ya entran en lo más leído de todo el año por los ciudadanos españoles. Y eso son largos los informes. Algunos de hasta casi de 500 páginas. Ya uno no sabe, o al menos esta es la sensación que tengo, que uno no sabe qué se va a encontrar al levantarse. Bueno, y al levantarse de la siesta después de comer. Y si está en el sofá sentado por la noche viendo la televisión, no sabe qué puede ocurrir. Claro, ya como estamos viviendo en el día a día, incluso dentro del día hay varias noticias que nos hacen temblar un poco y cabrearnos y crear polémica y que salten los periodistas y los políticos, pues lo que pasó hace un mes y pico ya lo hemos olvidado. No es que no interese, es que la mente, aunque no lo parezca, tiene un tope. Tenemos un tope para esto del almacenamiento de información. Y claro, lo que pasó hace un mes y pico parece que pasó hace 3 años y lo hemos dejado escondido en la zahurda de la memoria. Pero no hace tanto que pasó. Y ahora estamos además fragmentados. O sea, el escándalo por piezas, el goteo de información, las noticias que no cesan. ¿Quién sabe ya lo que podrá pasar, de lo que se podrá informar esta semana que está al borde, que estamos al borde ya de empezar esta semana que viene? Un alivio, un respiro, nanay de momento, nanay. Es que incluso hasta el verano, que suele ser una época de calma o de mayor tranquilidad informativa, tampoco se prevé demasiado calmado. La vida que nos pasa por encima, la actualidad, ¿eh? Pero hay que aguantar y hay que tener mente fría. En la semana de noticias que hemos ido teniendo, ha habido una noticia que es triste. Bueno, ha habido varias. Pero a mí me ha parecido, a mí y al mundo entero, le ha parecido esta noticia una noticia especialmente triste. Y tiene su historia. Es la historia de una vida, de un padre, de unos hijos, de un primo y de un vecino. Seguramente no suene nada el nombre de Murray Wilson. Este hombre que nació el 2 de julio de 1917 en Hutchinson, en Kansas, en Estados Unidos. En una familia, un clan luterano de granjeros con antepasados ingleses, irlandeses y escoceses. Tuvo una infancia llena de dificultades económicas, con un padre alcohólico y violento. Terminaría la secundaria y, establecido en California, Murray Wilson trabajaría primero como vigilante de seguridad en una empresa de gas y más tarde como ayudante de supervisor en una factoría de neumáticos donde, con tan solo 25 años, por un accidente laboral, tuvieron que extirparle un ojo. Estuvo unos meses convaleciente y luego, con unos pocos ahorros, fundó su propia empresa metalúrgica. Ese era su oficio. Aunque no era lo que él soñó, él quiso ser Murray Wilson quiso ser, pero jamás logró, ser una estrella musical. Había sido el compositor de una decena de canciones, que no habían tenido apenas éxito, y pese a todo, por lo que nos haya ido llegando, Murray Wilson siempre alardeaba, digamos, se pavoneaba ante familiares y amigos sobre el genio, que el genio musical me refiero, el talento que él atesoraba. Aunque por lo visto sus familiares y sus amistades más cercanas lo veían, digamos, como un aficionado sin talento, uno que intentó pero que no logró nada. Murray Wilson, que había conocido a su primera novia, más tarde esposa, Audrey, mientras ella cantaba en el coro del colegio. Y él la miraba como solamente puede mirar a alguien que está enamorado. Y juntos, Murray y Audrey tuvieron 3 hijos. Pero el destino, la casualidad o la causalidad, quién sabe, quiso que los 3 hijos del músico frustrado, Murray Wilson, los 3 hijos, Brian, Carl y Dennis, fueran desde jóvenes unos apasionados de la música. Podríamos pensar en esta historia de legado musical que aquello era una pasión primeriza, una pasión barbilampiña, una pasión infantil, ¿no? Es una de tantas pasiones potentes que tienen los críos, pero con fecha de caducidad, porque a todo niño, a toda niña le gusta mucho algo y luego le deja de gustar cuando crece un poco. En la mayoría de veces pasa eso, pero aquí no. Aquí los 3 hermanos iban a continuar con la música no solo como pasión, sino como medio para ganarse la vida. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibes. Los 3 hermanos Wilson se unieron a su primo Mike Love y a un vecino, Al Jardine, y formaron los Beach Boys. Bueno, a ver, no fue directamente así. Porque siempre en los comienzos de grupo musical hay nombres que después no funcionan. A los hermanos Wilson primero se les unió su primo Mike Love y entonces comenzaron a formar bandas en el instituto. Carl and the Passion fue uno de los primeros nombres. Luego llegó este amigo y vecino, Al Jardine, para formar los Pendletons. Y ahí empezaron a grabar algunas de sus primeras maquetas, algunas de sus primeras canciones. Y Murray Wilson, padre y manager, bueno, padre de 3 miembros del grupo y manager del grupo, decidió llevar las cintas con las canciones grabadas para que las escucharan en Capitol Records. Allí un productor de la compañía llamado Nick Bennett decidió contratar al grupo, pero quería introducir un pequeño matiz. Bueno, o más que un pequeño matiz. Dijo, sí, sí, el grupo lo contratamos. Pero el nuevo nombre del grupo debía ser los Beach Boys. Escribe Carlos Marcos en el diario El País que la banda, formada en 1961, tuvo un éxito casi desde el inicio de la formación, con esas canciones de temática inocente, ¿no? Se hablaba de chicas, de coches y de playas. Se hablaba de chicas, de coches, de playas, de disfrutar el sol y de pasárselo bien. Durante los años 60, los Beach Boys fue el grupo que escuchó la feliz y alocada juventud de Estados Unidos en las playas de California. Imagínenselo, ¿no? La gente escuchando a los Beach Boys mientras peinaba las olas con sus tablas, haciendo frente a la bravura del mar, de las costas californianas. Con una cosa llamativa, es cierto. Y es que el compositor de la mayoría de los temas, Brian Wilson, no había surfeado, no había cogido una tabla de surf en su vida. Y son noticia esta semana los Beach Boys, porque este pasado 11 de junio se murió el líder. Se ha muerto a los 82 años, el gran compositor de la historia del grupo, llamado Brian Wilson.
Brian, first of all, can we talk about the new recordings? What actually are you doing in the studio right now?
Well, we're basically working on new stuff. 15 big ones are current.
En la necrológica de La Vanguardia, titulado Brian Wilson, adiós al Mozart que hacía surf, aunque si uno lee parte de la necrológica, dice Wilson nunca surfeó una ola, ni tenía porte surfero. Todo fue una artimaña para vender discos. Algo entrado en carnes y con problemas de oído, lo suyo era la música desde la cuna, al igual que para sus dos hermanos menores, Dennis y Carl. Tocado por el genio de la inspiración, Wilson colaboró en la publicación de 10 álbums durante los 4 primeros años de vida de los Beach Boys, y se convirtió en la formación con más ventas de Estados Unidos.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Los hijos de Brian Wilson hicieron público un escueto comunicado este pasado martes, 11 de junio, miércoles 11 de junio, diciendo: nos duele anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson, nos faltan las palabras, por favor respete nuestra privacidad en este momento de duelo, compartimos nuestro dolor con el mundo, con cariño y compasión. Una de las últimas informaciones que tuvimos de Wilson había venido también con un fallecimiento. A principios de 2024 falleció su esposa Melinda Wilson y un juez estatal de California le otorgó la tutela de Wilson a sus representantes comerciales, ¿no? Su manager Jan Sievers y su gestora de negocios Lynn Hart, tras afirmar que Wilson padecía un trastorno neurocognitivo grave y que le habían diagnosticado demencia. Son todo elogios. Están siendo todo elogios, no es para menos. En estos días de duelo, de pésame, en esos días de recuerdo de la figura de Wilson, son todo elogios para un artista que tuvo que lidiar con una vida no siempre alegre, con problemas de adicción a drogas, con un padre agresivo y episodios complejos en el pico de su talento y de su fama. Se ha muerto Brian Wilson, tenía 82 años. Se ha muerto Brian Wilson, que es como decir, se ha muerto un símbolo de California. California dreaming of. Los Beach Boys, dices grupo símbolo de California, sí, por supuesto, ¿no? Del verano, de símbolo como de la alegría, ¿no? Porque era un grupo que desprendía alegría. Cuenta Pablo Roces en el diario El Mundo, en esta semana de necrológicas, dice: líder de un grupo que desprendía alegría, sí, aunque esa pura felicidad que podíamos imaginar contrastaba con una vida de penurias. Que es algo que se contó ya en la película Love and Mercy, es la película año 2015, por el biopic, la vida del líder y de uno de los fundadores del grupo, de Brian Wilson, porque la infancia de Wilson estuvo ligada, como he mencionado antes, a este padre Murray Wilson, que lo dejó sordo de un oído por un golpe. Y como una absurda ironía, ese chaval sordo de un oído acabó convertido no solo en el gran genio del pop como vocalista, sino como un productor fantástico. Años 60, ¿no? Los Beach Boys, que pusieron en el mercado Surfing Safari, Little Deuce Coupe y, por supuesto, Surfing USA. Precisamente, el single que da nombre a este último álbum fue el primer número uno que el grupo conseguiría en los Estados Unidos.
Every time we break up.
En esos años, primeros años de mucho éxito, Brian Wilson, cuenta esa necrológica del diario El Mundo, ya sufría sus primeras crisis nerviosas, que le apartarían de los escenarios en el año 64, en 1964, y comenzarían sus problemas de drogadicción. Según relató él mismo, en 1965 probó por primera vez el LSD, viviendo una situación tan transformadora como aterradora, ¿no? Luego llegarían las anfetaminas para mantenerse despierto en jornadas de creación maratonianas, los barbitúricos, el alcohol y también los episodios de paranoia, las alucinaciones y esa imperante inestabilidad emocional. En mitad de todo ese cóctel apareció su obra maestra, Pet Sounds, y también el aislamiento, su aislamiento del resto de miembros de la banda. Él en solitario creó el álbum que acabaría convertido en cumbre de la historia del pop, pese a que su recepción fue mala a nivel comercial y de crítica. Ese Pet Sound, en 2004, acabó siendo incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su importancia cultural e histórica. Seguramente la etapa más complicada de la vida de Wilson no solamente fueron esos comienzos, desde el año 64, porque ya entrada la década de los 70, la vida de Wilson viviría una caída aún más profunda. Adicto a la cocaína, con un problema de obesidad, de sobrepeso. En el año 75, su mujer Marilyn decidió contratar al psicólogo Eugene Landy para que le tratara. Este se convirtió en una figura dominante en el músico. Vivía con él, le sobremedicó, tomó las riendas de sus decisiones artísticas y hasta financieras. Se estima que el aprovechado de Landy, del psicólogo, le robó hasta 430.000 euros al año. Firmó canciones suyas como coautor. Bueno, fue despedido. Y en el año 83 volvió a su lado aún con más poder. No fue hasta el año 91 cuando el psicólogo Landy, año 1991, Landy fue despedido. Bueno, fue despedido. La familia de Wilson consiguió que un tribunal dictara una orden de alejamiento contra él y que la Junta Médica de California le retirara su licencia para ejercer. Después, es verdad, hubo un resurgir, ya en los años 90, ¿no? Porque pese a los problemas judiciales que aún mantenían los integrantes de los Beach Boys, Mike Love, Brian Wilson, todos se juntaron para componer juntos. Y de ahí surgió el álbum Summer in Paradise, que siguió después a una serie de recuperaciones de sus grandes éxitos. Y con la entrada del nuevo milenio, el reconocimiento de quien aún es icono mundial del pop y la incorporación del Pet Sound y el nombre de Wilson y el legado histórico. No hay más que ver palabras como las que le ha dedicado esta semana Paul McCartney a Wilson, a su genio, a su talento, que vivirá tras su muerte.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. Hoy 6 horas apasionantes en el Partido de la Onda. Con baloncesto y fútbol, arranca el Mundial de Clubes para el Atlético de Madrid y ante el vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Todo un partidazo. Y además, tercer partido de la semifinal de la ACB para el Real Madrid ante Unicaja. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y ahora, en el taxi de la Onda de Madrid, seguimos contando historias. Está la cosa siempre movida, semana a semana, informativamente, pero hay que decir también buenas cosas de nuestro país. España es un país seguro. Sí que habrá alguien que se lleve las manos a la cabeza y diga, ¿cómo es esto posible? Si yo pienso que los cacos campan a sus anchas y los delincuentes... A ver, no es así. ¿Que hay problemas? Claro. ¿Y cuándo no? Pero esta es una nación segura, ¿eh? Con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy presentes en todo el territorio nacional, muy presentes, muy respetados y muy profesionales. Y oiga, unos ciudadanos, por lo general, somos civilizados. Españoles que quieren vivir y que les dejen hacerlo. Y en España, por ello, porque somos un país seguro, nos siguen sorprendiendo los asesinatos. No tenemos las tasas de homicidios elevadas como sí ocurre en otras naciones, en otras grandes urbes del mundo. En España, los delitos más comunes suelen ser delitos contra la seguridad vial. O sea, pues el exceso de velocidad, la conducción temeraria, el conducir sin carné, el conducir... bebido, más bebido de la cuenta, drogado, los hurtos, las lesiones, los robos, las amenazas, los quebrantamientos de condena, los delitos contra la salud pública. Y dices, esto no me... Esto, ¿la comida en mal estado? Sí, es, por ejemplo, poner en el mercado a sabiendas alimentos en mal estado o manipular la fecha de caducidad, pero delitos contra la salud pública también es el tráfico de drogas. También suele estar entre los más delitos más comunes en nuestro país los atentados contra la autoridad, contra los agentes, contra los funcionarios públicos. Sin embargo, soy pesado, ya lo digo, no tenemos los homicidios copando los primeros puestos de ese listado de delitos más comunes, más habituales. Basta el ejemplo de la tasa de homicidios. Esto es el número de homicidios dolosos y asesinatos consumados por cada 100.000 habitantes. Por si usted no lo sabe, que esto es algo que a veces lo damos por hecho, pero es cierto que no se cuenta todos los días. Homicidio doloso y asesinato. Hay diferencia, hay matiz. Para que el homicidio sea doloso, debe haber dolo, o sea, debe haber voluntad deliberada de cometer un delito. Básicamente, debe existir la intención o la voluntad de causar la muerte. ¿Qué ocurre con el asesinato? Que aparte de tener la voluntad de acabar con la vida de alguien, existe una serie de agravantes. Por ejemplo, que el delito sea cometido con alevosía, o sea, traición. que el delito sea cometido con ensañamiento, o sea, aumentando el sufrimiento de la víctima, o por precio, por recompensa, por promesa. Y la tasa de homicidios suele ser un buen indicador del nivel de seguridad de una ciudad o de un país, por aquello de que la vida siempre es lo más valioso. Y quitar la vida a alguien casi siempre suele ser uno de los delitos más horrendos, ¿no? Por irnos a datos recientes, la tasa de homicidios en España, año 2023, fue de un 0,69 por cada 100.000 habitantes, con un total de 331 homicidios registrados. Mismo año, en Estados Unidos, el dato fue de un 5,9 por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente 18.600 homicidios contabilizados. En Francia, ese 2023, la tasa de homicidios fue de un 1,34. En España fue de 0,69. En Francia ya es superior, 1,34 por cada 100.000 habitantes. 887 homicidios registrados. Por si me explica la curiosidad. La curiosidad malsana, dices. Si quieren conocer los países con las tasas de homicidios más elevadas, Jamaica, una tasa de 49,3 aquel 2023, 49,3 por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, repito por si se han perdido, el dato fue de 5,9. En Jamaica, de 49,3. En Honduras, 31,1. O en México, la tasa de homicidios aquel 2023 fue de un 23,3. España es un país seguro. España es un país seguro. Sí, sí, por supuesto, me repito. Con problemas, claro, sí. Pero un país seguro. Y Madrid, Villa y Corte. Madrid, su capital, es una urbe muy segura. A pesar de lo grande en extensión, de lo poblada que está. De hecho, en el año pasado, en 2024, fue el año con menos asesinatos en la ciudad desde que existen registros. 22 muertes por asesinato. En 2023 se registraron 36, 47 en 2022, 37 en 2020 y en 2021, 32 homicidios en 2019. Son cifras que están muy lejos del casi centenar de homicidios en Madrid que se registró allá por el año 2001. España es un país muy seguro, Madrid es una ciudad muy segura, por eso siguen sorprendiendo los homicidios.
Un hombre ha fallecido tiroteado en la puerta del colegio americano en Pozuelo de Alarcón. Los agentes de Policía Nacional han encontrado el cadáver tras recibir una llamada en el 091 en la que avisaba de que había un hombre tirado en la vía pública. Se trata de un hombre de 52 años.
Seguramente lo recuerden, pasado 21 de mayo, miércoles, Madrid se levantaba sorprendida por el asesinato de un hombre, 52 años de edad, y enfrente del colegio americano de la madrileña ciudad de Pozuelo de Alarcón. Eso fue la primera noticia, o sea, la primera información. Siempre que se dice asesinato, como digo, en España sigue sorprendiendo, afortunadamente. Es bueno que sorprenda porque no estamos acostumbrados a los asesinatos, a que la gente acabe con la vida de otra persona. Es cierto que sorprendía además que fuese pues por la mañana, un día claro, no por la noche, que siempre asociamos más el crimen, los mayores delitos a la noche, no fue un miércoles 21 de mayo por la mañana. Y sorprendía también el lugar. Sorprendía y preocupaba, claro. Enfrente de un colegio, del Colegio Americano de Pozuelo. Luego fueron llegando más datos. El cuerpo sin vida era el del señor Andriy Pornoft, de 52 años, nacionalidad ucraniana, y uno de los principales ex asesores del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych.
В місті Києві по цим фактам я вже неодноразово давав покази, коли був у головному у цьому управлінні. Це перше. Друге, допит пройшов в теплій дружній обстановці.
Aquí Pornov, en un vídeo respondiendo a los medios ucranianos hace un poquito más de 5 años. Pornov, nacido en el Donbass, Pornov era abogado y político. Comenzó en la década de los 90 a trabajar en su ciudad natal, que era Lugansk. Luego se mudaría a la capital, a Kiev, y allí prestaría servicios jurídicos para Private Bank, uno de los de las entidades bancarias más grandes de Ucrania. Allí fue en Kiev, donde empezaría a codearse con la élite política. A principios del año 2000, el señor Pornov trabajó para la primera ministra Yulia Tymoshenko, pero hubo elecciones. Hubo elecciones y digamos que las perdió. Las perdió el equipo de Tymoshenko. Y entonces Pornov traicionó, dicen algunos. Bueno, se cambió de bando, si queremos decirlo de una manera más liviana, para irse con el victorioso nuevo presidente prorruso, Viktor Yanukovych. Y es con él donde sería conocido este Pornov. Sería conocido siendo asesor jurídico del gobierno y por estar implicado en la puesta en marcha de la reforma judicial, en el diseño de la legislación que se aprobó en enero de 2014 en el Parlamento ucraniano y que permitía acabar con las protestas callejeras que habían comenzado en noviembre de 2013. Esto es, seguramente lo recuerden, lo que se llamó el Euromaidán, o sea, el cabreo mayoritario del pueblo ucraniano a raíz de la repentina decisión del presidente Yanukovych de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. O sea, ley que acababa con las protestas en la calle. A esta serie de leyes para suspender la protesta se les apodó leyes de la dictadura. Una vez que se consumó el cambio de régimen en Ucrania, Pornov huyó a Rusia. Luego pasó tiempo en Austria y regresaría a su país natal en 2019, coincidiendo con la llegada del presidente Volodymyr Zelensky al poder, pero acabaría marchándose de nuevo tras la invasión rusa. Pornov, como es evidente, sí era y sí es una figura muy conocida en Ucrania. Figura ya fallecida y controvertida figura, es cierto. De hecho, Pornov se enfrentó en vida a investigaciones en Ucrania por acusaciones de traición y de malversación de fondos. Incluso investigaciones del servicio secreto por su afinidad con Rusia. Sí estaba sancionado en Estados Unidos, ¿no? El Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de sanciones de 2021 al señalar que había cultivado amplias conexiones con el aparato judicial y policial de Ucrania a través de sobornos. Y más. Pornov, que fue acusado de esa alta traición de su país, no fue condenado. Bueno, no, tan claro fue que no fue condenado que volvió a vivir allí, bajo la presidencia de Zelensky.
La Brigada Quinta de Homicidios y la de Información se encargan de las investigaciones. Todas las hipótesis están también encima de la mesa de los agentes por poderse tratar de crimen organizado y por ser la víctima un ciudadano ucraniano vinculado al expresidente Yanukovych y acusado hace una década de corrupción.
Se contaba en la radio las primeras informaciones sobre el asesinato, el crimen, sobre la vida acabada de Pornov. El crimen se produjo a las 9 y 15 minutos de la mañana, tras dejar a sus hijas en clase, cuando Pornov recibió, se dijo en un primer momento, 6 disparos en la espalda y la cabeza junto a su Mercedes negro de alta gama. En realidad, lo contaré más tarde el diario El País, no fueron 6, fueron 9 disparos. O sea, 9 disparos a quemarropa. 9 disparos descerrajados por un solo atacante con una sola arma. Un tiro de gracia, con la víctima ya en el suelo, rematado en la nuca. El agresor quiso asegurarse de que Pornov moría. Un asesinato a plena luz del día, en vía pública y en cuestión de segundos. Había más datos sobre la residencia de Pornov en España, en Madrid. Pornov se asentó con su familia en Madrid tras salir de Ucrania a los 4 meses de la invasión rusa, en junio de 2022. Se instaló en una urbanización del residencial de lujo de La Moraleja con sus hijos y su esposa. Su esposa es Anastasia Valieva, que también estuvo ligada al anterior gobierno ucraniano. La indagación en sus hábitos de vida, que están realizando ahora los investigadores de la Policía Nacional y que previamente realizaron sus asesinos. Ha llegado a los agentes a concluir que, en ocasiones, llevaba a gente de su confianza con él para darle servicio de seguridad. Sin embargo, no contaba con profesionales de la seguridad. O sea, con guardaespaldas profesionales. Es decir, se sentía seguro. Se sentía seguro o no tan inseguro, no tan desprotegido como para ir con un guardaespaldas. Creía que su presencia en la capital no despertaba sospechas ni alarmas, que poca gente sabía de su vida, de la vida de un hombre que, por sus acciones, había tenido contacto con gente de poco fiar y que había tenido mucho poder. La cuestión, una vez asesinado el ucraniano, la cuestión fundamental de la policía es encontrar a quién lo hizo. La Policía Nacional sigue buscando al autor o a los autores del asesinato del expolítico. El grupo de homicidios sigue en ello y cuenta con el apoyo de la Brigada Provincial de Información y de manera extraoficial del CNI, del Cuerpo Nacional de Inteligencia, por ese posible trasfondo político del crimen. Aunque también desconocemos si hubiese ese trasfondo, si es trasfondo ruso, trasfondo ucraniano, que no sabemos apenas nada. Y tampoco es que vayamos a saber mucho más de momento, porque la jueza de primera instancia e instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón ha abierto diligencias para investigar el crimen, a la vez que ha decretado el secreto de esas diligencias. La investigación apunta a 3 sospechosos del crimen. A un autor material, el que efectuó los disparos, y 2 cómplices que le ayudaron a huir hacia la casa de campo. Por ello, además de que se puso en marcha la denominada Operación Jaula, se están analizando los casquillos de las balas, las cámaras de seguridad de la zona, algún testigo, alguien que pudiera aportar una mínima información, por pequeña que fuera, para dar luz a algo que pinta oscuro. La principal hipótesis, aunque podamos pensar en otras ideas posibles, sigue siendo la de un ajuste de cuentas posiblemente vinculado al crimen organizado, aunque no se descarta un móvil político. Pero sorprende y alarma que pasadas las 2 semanas, más de 2 semanas del crimen, no se haya detenido a nadie. Que los servicios de inteligencia no fueran capaces de detener a los asesinos antes de que cometieran el crimen o cometiera, en caso de ser uno solo. Ha habido, es cierto, una serie de últimas informaciones. Una de las últimas informaciones era que la policía estaba investigando la relación de un viaje de Portnov a Ucrania. Pocos días antes de su asesinato, de su crimen. Según la prensa ucraniana, Portnov se reunió con Olev Tatarov, que es subdirector de la Oficina Presidencial de Ucrania, y con Oleksiy Sukhavoch, que es el director de la Oficina Estatal de Investigación. ¿Y qué puede ser? Dices, pues eso está por ver, que si hay relación. Después, Alejandro Requeijo en el diario Confidencial publicó que habían hallado en Dubái 6 casas a nombre de la familia del ucraniano tiroteado, o sea, de Portnov, en un tiroteado y asesinado en un colegio de Madrid. Se hablaba de 6 inmuebles, un nuevo patrimonio en Dubái, 6 inmuebles, a nombre de una de la hija de Portnov y de una pareja, inmuebles valorados en más de 2 millones de dólares americanos que fueron adquiridos en los años 2022 y 2023 a partir de unos datos que han ido publicando Radio Liberty en un trabajo del proyecto de denuncia sobre crimen organizado y corrupción. Es una de las últimas informaciones. Si han recordado los medios, con el caso de Portnov, han recordado los medios cómo en febrero de 2024, igual ustedes esto ya lo han olvidado, o lo hemos olvidado, ¿no? En febrero de 2024, el piloto ruso Maxim Kuzmikov fue tiroteado hasta la muerte en Alicante, tras haber desertado Kuzmikov del ejército de Rusia en agosto del 2023 para entregarse a las tropas ucranianas con el helicóptero que pilotaba. Kiev le proporcionó seguridad, documentación y una compensación a cambio de, entendemos esa entrega, de $500,000, ¿no? A cambio del helicóptero que había entregado y de la información sobre las fuerzas rusas. ¿Se puede relacionar el crimen de Maxim Kuzmikov en febrero de 2024 a este crimen de Andrei Portnov? Pues está por ver. ¿Hay motivaciones políticas o cuestiones de crimen organizado? Está por ver. Es que aún queda mucho por saber. En lo que ocurrió hace ya más de 2 semanas a las puertas del Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón. ¿Eh?
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid. ¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y hemos comenzado con música, con la historia de Murray Wilson, este hombre, este padre frustrado, manager que llevó a sus hijos camino al éxito, con la ayuda de sus hijos, claro. Padre de violento con sus hijos, bien lo sabe la historia de Brian Wilson. Hemos comenzado hablando de los Beach Boys, este grupo que triunfó años 60, 70, y que, digamos, sigue siendo recordado, que es la prueba del tiempo, la prueba del tiempo. Hemos hablado de Murray Wilson, hemos hablado de los hijos de Murray Wilson, de Mike Love, del vecino Al Jardine. Y hemos hablado, por supuesto, de Brian Wilson, del líder y del máximo compositor de los Beach Boys, que nos ha dejado esta semana, pasado 11 de junio, 82 años de edad. Los caminos para llegar a la música, para llegar a triunfar en la música, como los caminos para llegar a triunfar en cualquier disciplina, artística o no, los caminos son inescrutables, son difíciles de prever. Porque igual sí e igual no. Quizá Murray Wilson, el padre de los tres hijos que después serían miembros de los Beach Boys, miembros fundamentales, quizá con un golpe de suerte, con un día bueno, con el azar, con el destino, hubiera llegado a tener gran éxito en la música. Pero no fue así. Los que tuvieron gran éxito en la música fueron sus hijos, el primo y el vecino. Y él quedó como manager de difícil trato. Los caminos para llegar al éxito de la música son inescrutables. Son difíciles de narrar. Nadie sabe bien quién lo sabría, pues lo diría y sería rico. Nadie sabe bien cuáles son los secretos para triunfar en la música. Yo, para ir cerrando, no nos vamos a ir con alguien que cante en inglés, sino con alguien que canta más que en castellano, en granaíno.
Despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. He merecido la pena. He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo.
Granada, finales de los 90, en plena efervescencia artística y cultural, un grupo de música indie vive su momento más delicado. La bajista rompe con la banda buscando su sitio fuera de la música y el guitarrista está inmerso en una peligrosa espiral de autodestrucción. Mientras, el cantante se enfrenta a un complicado proceso de escritura y grabación de su tercer disco. Nadie sabe que ese disco cambiará para siempre la escena musical de todo el país. Esto es la sinopsis, no de una banda, sino de una película. La peli se llama Segundo Premio. La banda que da origen a la historia se llama Los Planetas. La idea no es mía, ¿eh? La idea no ha sido mía, pero es cierto que uno de los nombres de la semana en España ha sido el de Santos Cerdán y la gente se ha acordado de la canción de Los Planetas, Santos, que yo te pinte. Así que con esta canción, con Santos, que yo te pinte, nos ha quedado un taxi muy musical, he de decirlo. Nos encontramos la próxima semana, a saber qué pasa esta semana que estamos a punto de iniciar. ¡Qué emoción, qué nervios! España nunca te aburres, ¿eh? Con España nunca te aburres. Que tengan buena semana y descansen y disfruten lo que puedan. Les habló Carlos Padilla. Hasta entonces, adiós.